Vamos a hacer una lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, los versículos que van del 32 al 56. Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí la lectura de la palabra y vamos a escuchar el mensaje cuyo tema central es la crucifixión de Jesús.
La semana pasada estábamos en el pretorio, el cuartel militar donde Jesús sufrió la tortura, los azotes, el proceso jurídico antes de su muerte. Ahora Pilato se ha lavado las manos, ha entregado a Jesús a un centurión para que éste se encargue de la realización de la crucifixión. Y vamos, por lo tanto, en esta mañana a acompañar a Jesús al lugar de su suplicio, Gólgota. Era habitual en aquel entonces que el condenado a muerte tenía que llevar consigo, camino al suplicio, dos cosas. Por una parte, colgada del cuello la inscripción de su acusación. Esta inscripción posteriormente era clavada en la misma cruz. Sabemos por Juan 19, versículo 20, y creo que también por Lucas, que en el caso de Jesús la inscripción era escrita en tres idiomas, el latín del imperio y las dos lenguas corrientes en Palestina, el griego, el hebreo. En segundo lugar, tenía que llevar su cruz, o más exactamente, no toda la cruz, sino el madero horizontal. El poste vertical normalmente estaba ya en el lugar de la crucifixión. El prisionero llevaba la parte transversal cargada sobre sus hombros y con las manos atadas tras el cuello, de manera que si se caía no podía apoyarse, no podía defenderse de los golpes de los soldados, y por supuesto si se caía resultaba muy difícil también levantarse. Para que la víctima pudiese servir de ejemplo y aviso a toda la población, normalmente se hacía una procesión por las calles del pueblo antes de llegar al lugar de ejecución, es decir, daban rodeos por las calles principales. No sabemos si este era el caso en el ejemplo de Jesús, pero es del todo posible. Y luego, por la misma razón, la misma crucifixión se realizaba en las inmediaciones o bien de una de las puertas principales de la ciudad o bien al lado de una carretera, para que todo el mundo al pasar podía contemplarlo. Leemos en este texto de Mateo, en el versículo 39, los que pasaban le injuriaban, es decir, los que iban por el camino haciendo sus negocios en viaje normal, podían contemplar la escena de la crucifixión. Una crucifixión siempre se realizaba bajo las órdenes de un centurión, es decir, un oficial que tenía bajo sus órdenes a 100 hombres. Naturalmente no llevaba consigo a los 100 hombres, sino solamente a aquellos que eran necesarios para el trabajo. Como mínimo había 4 soldados por reo. Sabemos que en el caso de Jesús había 4, porque después, cuando partían su ropa, conforme al texto de Juan 19, 23, hicieron 4 montones, 4 separaciones de ropa. Iban también con Jesús 2 ladrones. Según Marcos y Mateo, eran bandidos, salteadores. Según Lucas, malhechores. Él utiliza una palabra más generalizada. Probablemente, puesto que se trata de una víspera de fiesta, estos 2 hombres en principio no iban a ser ejecutados aquel día. Sería más normal esperar que acabasen los días festivos para su ejecución. Sin embargo, la urgencia de los judíos era tal que los romanos, como hemos visto, accedieron a una crucifixión inmediata de Jesús, por lo cual el centurión seguramente aprovechó también para ajusticiar a los otros 2. Y esto explicaría la animosidad que ellos manifiestan hacia Jesús, al principio al menos. Hemos leído que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, probablemente porque debido a él Ellos tenían que afrontar la muerte unos días antes. Por otra parte, las autoridades judías sabían perfectamente que era una humillación adicional a Jesús crucificarle juntamente con dos criminales comunes, negándole así el protagonismo de una ejecución solitaria. El evangelista Marcos nos hace percibir esta otra dimensión de humillación cuando él dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió así la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Podemos imaginar que el progreso desde el pretorio hasta Gólgota habrá sido lento y penoso. Las calles estaban abarrotadas siempre de gente que hacía su comercio en vísperas de fiesta. Las mujeres sabéis que las plazas siempre están a tope. Y los judíos estaban haciendo sus preparativos para la fiesta. Pero además, con el agravante de que Jerusalén estaba llena de peregrinos, y por supuesto acudían muchos curiosos al saber que los romanos llevaban a Jesús a la crucifixión. Las calles de Jerusalén eran estrechas, muchas veces empinadas, y podemos imaginar la dificultad de ir abriendo camino en medio de la multitud. Probablemente, siguiendo otra costumbre de aquel entonces, a lo largo de este trayecto, Jesús era golpeado constantemente por los soldados. Los evangelios mismos no dicen explícitamente que él haya caído en el camino, si bien esta es una tradición bien conocida, pero es desde luego del todo posible y hasta probable. Algo tiene que haber ocurrido para que el centurión tomase la medida extraordinaria de obligar a un transeúnte a que llevase la cruz. Lo más probable es que Jesús ya no podía más. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón, por su nombre sabemos que era judío, había vivido en Cirene, ciudad del norte de África, donde había en aquel entonces una importante colonia judía que vivía en un barrio aparte. El hecho de que Simón en aquellos momentos llegaba del campo indica que la procesión ya ha llegado a la puerta de la ciudad, las inmediaciones de la puerta. El hecho de que Marcos, como acabamos de leer, puede mencionar los nombres de dos de los hijos de Simón es una evidencia importante de que probablemente esta familia llegó a incorporarse en la iglesia de Jerusalén y era bien conocida por los evangelistas. Quizás Simón y sus hijos formaban parte de aquel grupo de creyentes que, según Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20, procedían inicialmente de Cirene, residían en Jerusalén y después de la muerte de Esteban y la persecución que se libró entonces contra la iglesia, fueron como tal grupo a Antioquía para predicar el Evangelio en Antioquía y así fundaron la iglesia de Antioquía. Esto es un poco especulativo, pero todo encaja como posibilidad. Desde luego lo que queda claro es que si Simón tiene que llevar la cruz de Jesús, él ya está tan débil y desmayado como consecuencia de la tortura y los azotes, que se le han agotado del todo las fuerzas para poder seguir. Lucas también nos narra el encuentro de Jesús con unas mujeres en el camino al Calvario. En el capítulo 23, versículo 27, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Estas mujeres que lloraban no eran las mujeres que habitualmente acompañaban a Jesús. Las mujeres que le acompañaban normalmente eran de Galilea. Estas son llamadas hijas de Jerusalén por Jesús. Es que en aquel entonces existían en las culturas antiguas del Mediterráneo Oriental unas como asociaciones benéficas organizadas por mujeres de la ciudad, piadosas, con cierto bienestar económico, que se dedicaban a atender a diferentes necesidades sociales. Entre otras cosas, velaban a las personas gravemente enfermas que no tuviesen familiares para hacerlo, se ocupaban de los moribundos, se ocupaban de cuestiones de duelo, haciendo de plañideras. Y muy probablemente estas mujeres que acompañaban a Jesús en estos momentos serían de una organización de estas. Pero el hecho de que lo hagan en el caso de Jesús constituye un testimonio muy elocuente sobre la reputación que Jesús tenía en el pueblo. Porque todo el mundo sabía que morir en cruz era evidencia de la maldición de Dios. Deuteronomio decía: «Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado». Y a esta enseñanza de Deuteronomio, la tradición de los judíos había añadido que no era lícito hacer lamentación pública en tales casos. Si las mujeres lo hacen, es porque están reconociendo públicamente que, según su criterio, Jesús no ha cometido algún crimen digno de muerte, en palabras de Deuteronomio, ni, por lo tanto, merece esta maldición. Algunos expertos opinan que serían también estas mismas mujeres las que atendían a los ajusticiados, ofreciéndoles como calmante antes del suplicio un vino mezclado con mirra e hiel. Mateo también nos habla del ofrecimiento a Jesús de este brebaje. Mateo 27:33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Marcos indica que había mirra allí también. No podemos asegurarlo, pero es del todo posible que eran aquellas mismas mujeres las que llevaban consigo esta especie de anestesia que pudiese calmarle el dolor que le esperaba. Pero como indican los evangelios, después de haber probado y visto lo que era, Jesús no quería seguir bebiendo. Jesús se vuelve hacia estas mujeres, allí en el camino. Les habla como profeta, avisando de las grandes tribulaciones que van a caer sobre Jerusalén. Que cambien, por lo tanto, el objeto de su lamento. Su verdadera tristeza la deben reservar para aquella misma ciudad cuyo rechazo al Hijo de Dios le va a conducir a un castigo divino terrible, una destrucción total. Jesús mismo va a ser vindicado. Él va camino no de su derrota, sino de su triunfo. Pero Jerusalén es como leña seca, apta solamente para el fuego, y pronto el leñador vendrá para cortarlo y quemarlo. La cruz de Cristo siempre ha sido así. Sigue siendo así hoy. Se alza en medio de la historia, no tanto como un acto de juicio de los hombres contra Jesús, sino como el hecho por el cual Dios juzga a la humanidad. Para quienes creen en el Hijo de Dios crucificado, la cruz constituye su medio de salvación y justificación delante de Dios. Para quien rehúsa creer, que no le dé pena este Jesús crucificado, que sienta más bien pena de sí mismo. Para quien rehúsa creer, su rechazo de Jesucristo constituye una participación implícita en este mismo repudio de parte de los judíos, un repudio de la única esperanza de salvación que tiene la humanidad perdida. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y llegamos al Calvario. Es curioso, no sé si habéis observado esto, pero los evangelistas no entran en detalles sobre la misma crucifixión, y supongo que es por dos motivos. Por una parte, porque los primeros lectores sabían perfectamente cómo era una crucifixión. Para ellos, si no una ocurrencia diaria, sí que era una ocurrencia con cierta frecuencia. Y todos los primeros lectores de los evangelios habrán sido testigos de alguna crucifixión. No necesitaban, por lo tanto, ninguna explicación. Por otro lado, es así porque a los evangelistas no les interesa despertar en nosotros unas emociones fáciles que tendrían más que ver con un morbo sentimental que no con una verdadera fe y compromiso con el Señor crucificado. Así pues, observamos que en el caso de Mateo, por ejemplo, él solo menciona de paso la crucifixión. Sencillamente dice, cuando le hubieron crucificado, y sigue describiendo la actividad de los soldados. Centra nuestra atención más bien en otras cosas que nosotros consideraríamos más bien secundarias. Más adelante veremos por qué. De hecho, de toda la narración de Mateo, a partir del momento de la llegada al Calvario, solo dos versículos de una larga narración centran nuestra mirada en Jesús mismo. Por lo demás, Él va centrando nuestra atención en toda una serie de eventos, ocurrencias en torno a la cruz. Sin querer profundizar allí donde los evangelios se callan, sin embargo, porque nosotros no somos testigos habituales de crucifixiones, quizás sí valga la pena mencionar algunas cosas para nuestra mayor comprensión de la narración de los evangelios. La crucifixión como sistema de ejecución tenía su origen primitivamente en el empalamiento, sistema en el que la víctima era empalada sobre un árbol o un palo especialmente afilado para esto. Seguramente era a esta forma de muerte que se refiere el texto ya citado de Deuteronomio y otros textos del Antiguo Testamento que hablan de árboles, porque en el hebreo árbol y cruz es una misma palabra. Con el tiempo, esta forma de ejecución dio lugar a otro sistema en el que la víctima era clavada a un poste vertical. Pero pronto las dificultades de este sistema dio lugar a que los soldados añadiesen un brazo transversal, a veces formando una cruz en forma de T mayúscula, otras veces formando una cruz de nuestra forma convencional de las cruces de hoy. Normalmente las cruces eran bajas. Esto, en primer lugar, para facilitar el trabajo de los soldados. Y en segundo lugar, porque así los miembros inferiores de las víctimas podían ser alcanzados por las fieras durante la noche. Sin embargo, en el caso de Jesús sabemos que la cruz estaba suficientemente alta como para tener que subir la esponja con vinagre sobre una rama de hisopo. Recordaréis, Juan nos lo dice en Juan 19:29. Normalmente, también por razones obvias de facilitar el trabajo, el reo era crucificado cuando la cruz aún estaba tumbada en la tierra y solo posteriormente la cruz era alzada. Pero en el caso de que el poste vertical fuera un elemento fijo en un lugar habitual de ejecución, entonces el reo era clavado al madero horizontal, tumbado en el suelo, y después el madero con el reo colgado era levantado y fijado al poste vertical. Las manos eran clavadas no por las palmas, como solemos ver en los cuadros, porque de esta manera pronto quedarían desgarradas por el peso del cuerpo, sino por las muñecas. Frecuentemente se colocaba al poste vertical una madera saliente entre las piernas de la víctima, a fin de que esta pudiese descansar el peso sobre esta madera. Esto no era ningún gesto de simpatía de parte de los soldados, todo lo contrario, era una manera de prolongar más la vida de la víctima y por lo tanto su agonía. Los romanos empleaban la crucifixión para cualquier persona que no fuese ciudadano romano, porque era la forma más dolorosa que conocían de muerte. puesto que la víctima normalmente no había recibido ningún tipo de lesión a ningún órgano vital principal del cuerpo, su muerte venía por puro dolor, en una agonía prolongada a veces durante días. El tormento agudo que constantemente sufría hacía que nunca podía estar quieto. Pero al retorcerse de dolor, naturalmente provocaba mayores dolores. Además, las torturas y los azotes unidos al dolor de la misma crucifixión producían una sed terrible. El evangelista Juan nos indica que este fue el caso de Jesucristo también, hacia el final de su agonía, en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces los soldados empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. No debe extrañarnos que hubiese una vasija de vinagre allí. Los soldados de aquel entonces podían llevar consigo, al realizar sus trabajos, aquello que les hiciera falta, y al saber que iban a pasar varias horas bajo el sol, era lo más normal del mundo llevar consigo una bebida. Y en aquel entonces el vinagre era la bebida normal de la clase más pobre, 4 veces más barata que el vino. Así pues, es normalísimo que hubiese el vinagre allí. Pero observamos que Juan puntualiza que Jesús dijo: tengo sed, no solamente porque era cierto, sino también en cumplimiento de las Escrituras. Probablemente las Escrituras que Juan tiene en mente aquí son dos. El Salmo 22, que Jesús mismo ya ha citado anteriormente en la cruz, y que por lo tanto él está meditando en aquellos momentos. En el versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y el Salmo 69, a partir del versículo 19: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Detrás de la frase "tengo sed" había implícita en las palabras de Jesús una acusación que muy posiblemente algunos de los judíos presentes percibieron. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Tengo sed. También el eco de esta exclamación nos llega hoy. No porque Jesús esté buscando compasión. Él está sentado a la diestra del Padre. Sino porque la cruz, hoy como siempre, exige una definición de posturas de nuestra parte. ante su afrenta, su confusión, su oprobio, hemos de identificarnos o bien con sus adversarios. Tengo sed. O bien descubriendo en esta misma muerte la fuente de nuestra salvación. Además del intenso dolor físico y la sed, la víctima tenía que sufrir lo que para los judíos era una indignidad extrema, moral, de estar casi desnudo ante la mirada de la multitud. De hecho, en otros países los romanos solían crucificar a los reos completamente desnudos, como también les hacía pasear por las calles desnudos. Sabemos que no era así en cuanto al paseo, porque el texto del Nuevo Testamento nos indica que los soldados vistieron a Jesús para llevarle por las calles. Y seguramente era así porque, como concesión especial a los judíos, porque ellos tenían en gran estima la modestia. Pero tiene que haber sido un sufrimiento moral más para Jesús tener que ser expuesto a las miradas de la gente casi desnudo en una cultura que jamás hacían esto. Y por supuesto, en el caso de Jesús, este sufrimiento moral es agravado hasta el último momento por las burlas, los sarcasmos, los insultos de los líderes de los judíos, de hecho, de todos los estamentos presentes. El crucificado solía morir finalmente por sofocación. La sangre ya no podía circular por los miembros, se concentraba cada vez más en los pulmones, constriñendo el corazón y dando fuertes dolores al corazón, hasta el punto finalmente de paralizarlo. Sin embargo, se nos dice de Jesús que cuando las mujeres le ofrecen este calmante, se niega a beberlo. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Como si él quisiese mantenerse plenamente capacitado para sufrir, mantener despiertas sus facultades en este momento supremo de ofrecerse en sacrificio a Dios para expiar los pecados del mundo. He dicho que los evangelistas dan por sentado que estos detalles que acabo de mencionar, pues, los sabemos. Y ellos llaman nuestra atención más bien a otras cosas. En parte, a ciertas cosas que Jesús mismo decía desde la cruz, algunas de las cuales Dios mediante vamos a considerar la semana que viene. Pero también en las diversas reacciones de la gente que está allí reunida en torno a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, siendo este el momento culminante de la historia, tal y como lo dicen los evangelios, el hecho supremo de la historia humana, por qué los evangelistas más bien desvían nuestra atención del sufrimiento mismo de Jesús en la cruz para fijar nuestra atención en la gente que está alrededor de la cruz? Creo que es sencillamente porque los evangelistas ven en estas personas una representación de la humanidad. Y es como si nos invitasen a todos nosotros a definirnos en cuanto al crucificado, identificándonos necesariamente con una de estas opciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, consideremos la reacción de burla, de oposición, de insulto. Yo no creo que haya nadie aquí presente esta mañana que reaccione así, porque pienso que si este fuese el caso, no estaríamos aquí. Pero escuchemos otra vez. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otro: salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tenemos la situación de que los transeúntes, los que van por la carretera, le insultan. Los líderes religiosos reunidos alrededor también. Los dos ladrones también, aunque uno de ellos cambiará de actitud. Se burlan de él sobre la base de distorsionar lo que él mismo ha hecho o colocar lo que ha dicho en otro contexto. Sus argumentos parecen muy inteligentes, muy contundentes. Su muerte parece darles la razón. Algo parecido ocurre con la exclamación de Jesús cuando dice: Eli, Eli, lama sabactani. La reacción que esto provoca en la multitud puede haber sido una reacción genuina de confusión, de pensar que con esta palabra Eli, Eloi, en el arameo original, que probablemente que algunos pensaban que estaba llamando a Elías. Los judíos sabían que Elías tenía que aparecer antes de la venida del Mesías y pensaban: bueno, a lo mejor él vendrá ahora para rescatarle. Y entonces veremos la liberación de la cruz de este que pretende ser Mesías y el establecimiento de su reino. Pero otros expertos opinan que en realidad es otra burla cruel hacia Jesús. Él está llamando, ellos lo saben perfectamente, a Dios, pero deliberadamente distorsionan la palabra y hacen que diga Elías, burlándose todavía de sus pretensiones mesiánicas. Una primera reacción. En realidad, en el fondo, la reacción de la mayoría. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos dan un mínimo de crédito, verdaderamente, a la idea de que Jesús de Nazaret sea el Rey universal, Señor de señores, Hijo de Dios, Salvador del mundo? ¿Cuántos de los políticos y gobernantes de este mundo dan crédito a que hay un rey en los cielos? ¿Cuántos de nuestros contemporáneos le conceden a él el lugar de señorío que le corresponde? La reacción mayoritaria, masiva de la humanidad siempre ha sido de rechazo y de oposición. Ahora es bien cierto que si bien este rechazo y oposición puede venir en esta forma de burla, cada vez más en nuestras sociedades así también. Solo hay que ver las películas en el cine, en los medios de comunicación, las pequeñas ironías de tantos textos literarios contemporáneos para verlo. Pero también este rechazo puede tomar la forma que toma en cuanto a los soldados que estaban allí. Ellos no injuriaban a Jesús, porque estaban demasiado ocupados en otras cosas, al menos inicialmente. Tenían que colocar el título Rey de los Judíos encima de la cruz. Mateo nos lo dice expresamente en este contexto. Como si dijese, claro, para ellos, para estos soldados, él era el rey de los judíos, pues es un asunto de judíos. No nos toca a nosotros preocuparnos. Pero también porque estaban tan ocupados en repartir entre sí la ropa que no prestaban atención a lo que estaba ocurriendo, en lo que estaban participando ellos en aquellos momentos. Lo único que sabemos de estos soldados en aquella escena es su preocupación por la ropa. Y así va también una gran cantidad de personas preocupándose por su ropa, sus posesiones materiales. Y allí detrás de ellos está el Cristo crucificado y no le ven. Ni les importa. El rechazo no solamente es de insulto, también es de apatía, de indiferencia, de tener los valores puestos en lo material, no en lo espiritual. Una despreocupación por la salvación que Dios ha obrado. En tercer lugar, vemos a las mujeres y los discípulos. Juan en su evangelio nos dice que estaban cerca de la cruz. Los sinópticos nos dicen que estaban lejos de la cruz. Pero no es ninguna contradicción. En aquel entonces no era aceptable que las mujeres estuviesen presentes en el mismo momento del fallecimiento de un hombre, como tampoco podían participar en el mismo momento del entierro. Por esto vemos posteriormente que las mujeres siguieron a José de Arimatea y Nicodemo a la tumba y se fijaron en cuál era de todas las tumbas, los sepulcros, pero no podían entrar para el entierro mismo. Y por lo tanto, uniendo la información de los evangelios, entendemos que en un momento determinado María, la madre de Jesús, y las demás mujeres, juntamente con Juan, se acercaron a la cruz, seguramente de alguna manera para despedirse de Jesús, para mostrarse de alguna manera su amor, su solidaridad, aún en estos momentos. Pero después de que Jesús se ha ocupado del bienestar material de su madre, ella tendrá su vivienda allí en Galilea, pero en Jerusalén no tiene quien la acoja. Juan, en cambio, tiene parientes en Jerusalén y por lo tanto Jesús le pide a Juan que él cuide de su madre. Pero después de esto, después de despedirse, se alejan y desde lejos contemplan el final. ¿Qué es lo que había en su corazón? Emociones tremendamente fuertes, un corazón desgarrado. Todas sus esperanzas, todas sus ilusiones vienen para abajo. Desean creer, pero parece que se ha acabado. Desearían que viniese Elías O los ángeles del cielo para intervenir, pero no intervienen. Y van pasando las horas. Y no vienen. Desearían poder seguir creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero de ninguna manera pueden entender lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo creo que casi todos los presentes hemos pasado por un momento así. Un momento en que la esperanza ha empezado a brillar, pero no podemos estar seguros. A la vez que hay esperanza, hay duda. La esperanza es demasiado buena como para poder ser cierta. Yo te pido que si estás así esta mañana, sigas mirando. No dejes la cruz. Sigue allí hasta el fin. Acompaña a José y Nicodemo a la tumba, al sepulcro. Ve cómo le entierran. Vuelve a casa para preparar tus perfumes. Rendirle homenaje, porque a fin de cuentas, como mínimo, fue un gran hombre. Un modelo para nosotros. Reconócele como tal. Vete con tus perfumes para celebrar su existencia. Y quién sabe, si tú sigues, a lo mejor te sale al encuentro el Cristo resucitado. Es legítimo estar durante un tiempo al lado de la cruz intentando entenderla, llenos de perplejidad, de dudas, de preguntas. ¿Esto no encaja? Solo que al pasar este tiempo allí no permitas que acabes en la indiferencia de los soldados o en la burla de los demás. Sigue fiel y el Señor saldrá a tu encuentro. Pero finalmente hay dos personas más que tenemos que considerar. Dos personas que es imposible saber hasta dónde ellos realmente entendieron lo que estaba ocurriendo, pero cuyo testimonio está plasmado aquí en los evangelios, en contraste con el sarcasmo y la burla de las multitudes, como ejemplo de otra alternativa, la respuesta de la fe. Uno de ellos era uno de aquellos ladrones, salteadores, bandidos, que sufrió la muerte juntamente con Jesús. Podemos imaginar qué clase de hombre era. Duro. Él mismo había matado. Era ladrón. ¿Qué sentimientos podemos esperar encontrar en una persona así? Y sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, cuando está él mismo en una situación límite, Dios le permite, le da la gracia de ver su vida como realmente es. Ojalá el Señor en este día quebrante nuestro corazón duro, cínico, insensible, para darnos, aunque sea solo un toque de humanidad, de comprensión de nuestra condición verdadera delante de Él. Este ladrón, allí en medio de su propia tortura y sufrimiento, tiene suficiente luz para estar considerando ciertas cosas. Él puede sopesar, por un lado, los insultos, los maltratos, los abusos que está recibiendo Jesús, y por otro lado, cómo está respondiendo Jesús. Y Dios le permite ver algo en Jesús que no lo ven ni siquiera los discípulos, ni siquiera las mujeres fieles de Galilea, ni siquiera su propia madre en estos mismos momentos. Y por la fe, él puede decir a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe, en esencia, es tan sencilla. Señor, acuérdate de mí. Aquí estoy perdido. Me voy. Acuérdate de mí, sálvame. El otro testigo es el centurión. Otro endurecido. El responsable de la misma crucifixión. Un hombre que había tenido que endurecerse porque era un trabajo muy desagradable. Pero tantas veces lo había tenido que hacer. Dar órdenes en cuanto a la muerte y tortura de otro ser humano, pues estaba tan acostumbrado que ya no le afectaba. Sin piedad había llevado a Jesús por aquellas calles de Jerusalén. Sin piedad había dado la orden de clavarle los clavos. Había levantado la cruz. Pero en aquellas horas de estar allí al lado de la cruz también tenía tiempo de reflexionar. Había visto la indiferencia de algunos, el antagonismo de muchos. Había visto la respuesta de Jesús. Y ante el testimonio de la oscuridad del cielo, el terremoto, como si, según su mentalidad, los dioses estuviesen interviniendo para decir algo. Claro que había mucho de superstición en este hombre. Sin embargo, él exclama, ciertamente, este era un hombre justo. En palabras de Lucas 23:47. Él no ha merecido morir. Él ha podido seguir más o menos el proceso. Está informado. Llega a la conclusión de que este es un hombre inocente, pero más aún, Mateo 27:54. Verdaderamente este era un hijo de Dios. Nuevamente digo, yo no sé si podemos afirmar que él realmente hubiese entendido la implicación de lo que está diciendo. Pero ¿hasta dónde tiene luz está respondiendo con fe? Está en contraste con aquellos sarcasmos de los líderes. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Viene la respuesta de un gentil, pagano, supersticioso, sin información. Verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Con quién te identificas? ¿Le reconoces a Jesús como justo, inocente? Esto no nos cuesta demasiado a estas alturas. ¿Le reconoces como el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Quizás ha llegado la hora, en tu experiencia, de decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que así sea.